La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela. Julieta Fierro nació en el Distrito Federal en 1948. Obtuvo la maestría en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente es docente en la misma institución e investigadora del Instituto de Astronomía. Ha escrito 15 libros de divulgación de la astronomía. Entre sus títulos más importantes se encuentran La familia del Sol y Cómo acercarse a la astronomía. En la actualidad es jefe de difusión del Instituto de Astronomía y editor de su boletín de información Orión, elaborado por el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia. También está a cargo de las salas de Astronomía del Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM. Julieta Fierro recibió el Premio de Divulgación de la Ciencia de la Academia de Ciencias en 1992 y el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia en 1993.
Maestra Julieta Fierro, ¿nos podría platicar qué es la astronomía?
La astronomía es el estudio de los astros. Cualquier cuerpo celeste o espacio que esté por fuera de la Tierra y de su atmósfera es el estudio de la astronomía. Entonces es enorme. Ahora, en tiempos antiguos, básicamente los astrónomos veían las posiciones de los diferentes astros porque no contaban con grandes instrumentos. En tiempos más recientes, la astronomía se ha vuelto en la astrofísica, es decir, aplicar las leyes de la física que se conocen aquí y ahora al resto del universo. ¿Esto qué nos permite hacer? Bueno, nos permite no solo tener las posiciones de los cuerpos celestes, sino entender cómo funcionan y cómo evolucionan. Porque desde luego es mucho más interesante, en lugar nada más contar cuántas estrellitas hay en el cielo, pues saber cómo nacen, cómo viven, cómo se mueren, cuánto tiempo va a vivir el Sol, cómo se hizo la Tierra, si hay vida en otros lados, por qué el universo se ve tan grande, si es infinito, si es finito, en fin, si tiene una orilla y después de la orilla, ¿qué nos caemos o qué pasa? Entonces, en resumen, la astronomía moderna es la aplicación de la física que conocemos aquí al resto del universo. Y el ámbito es enorme porque es conocer la totalidad.
¿Ha habido últimamente grandes hallazgos en la astronomía?
Todo el tiempo hay cosas nuevas. Por darle un ejemplo, tradicionalmente la astronomía se hacía con la luz visible, que es... ¿Por qué se hacía esto? Bueno, no es casual, nuestra atmósfera es opaca a casi toda la radiación de los cuerpos celestes, salvo la luz visible, y por eso las plantas verdes usan la luz visible y estos ojos están hechos para interceptar luz visible. Recientemente la astronomía ha tenido gran auge porque se han puesto una serie de sondas y satélites fuera de la atmósfera y hemos podido analizar a los cuerpos celestes en otras longitudes de onda, en rayos X, luz ultravioleta, radiación infrarroja. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es como un perro. No es igual ver a un perro que olerlo o tocarlo. Es bien distinta la información que se tiene. Entonces, estudiar a los cuerpos celestes en diferentes longitudes de onda, en rayos X o luz ultravioleta, nos da información complementaria y nos permite entender mejor de qué se tratan estos cuerpos.
Con Corría el año de 1967. En Inglaterra, unos científicos que usaban un potente radiotelescopio recibieron un mensaje misterioso del espacio. Detectaron señales que provenían de un objeto muy lejano. Llegaban en intervalos tan regulares que al principio se preguntaron si serían de alguna civilización extraterrestre. Decidieron ponerles por nombre los pequeños hombres verdes. Al reunir más información, se dedujo que las señales eran emitidas por un nuevo tipo de estrella, el pulsar. Se cree que el pulsar se forma cuando explota una estrella. El núcleo puede desplomarse y se convierte en una estrella más pequeña que gira con gran rapidez. Al principio tiene tanta energía que emite ondas de luz y radio. Al girar, las ondas aparecen y desaparecen como la luz en un faro. Al transcurrir miles de años, el pulsar pierde energía y velocidad con cada giro y termina mandando señales que pulsan más lentamente cada vez. Se calcula que después de unos 10 millones de años, el pulsar dejará de enviar señales.
Maestra, usted en su libro de cómo acercarse a la astronomía menciona la experiencia del radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico.
Este radiotelescopio es un telescopio muy bonito. Se aprovechó que había una depresión en un valle para construir la antena. No es que la antena esté pegada al piso, pero tiene la forma del valle. Es una antena de ondas de radio, de algunas de las frecuencias que sí logran penetrar la atmósfera de la Tierra. Y este telescopio se ha utilizado para monitorear el cielo, para descubrir objetos nuevos, para sacar imágenes de radio todos los días. Pero también se ha utilizado para enviar imágenes y señales al resto del universo. Uno de los ámbitos de la investigación astronómica es la búsqueda de vida extraterrestre. Entonces se ha atacado este problema desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista teórico, de decir, bueno, ¿qué se necesita para que haya vida en otros lugares? Bueno, un planeta para que vivan ahí los seres y una fuente de energía y que tengan agüita, en fin, las condiciones mínimas para sobrevivir. Entonces se han encontrado algunos sitios donde podría haber vida. Y otro ámbito de acción es mandar señales a estos lugares para decir, bueno, aquí estamos, si están ustedes por allá, por favor, contesten. Entonces, el telescopio de Arecibo se ha utilizado para mandar señales al espacio. El problema de la vida extraterrestre es muy complicado porque las distancias astronómicas son enormes. Entonces, aunque las señales que se mandaron con el telescopio de Arecibo son, según los científicos, muy sensatas, van a tardar 10.000 años en llegar al lugar donde se piensa que podría haber seres que podrían entender esa señal, porque igual si estuvieran puros dinosaurios en ese lugar donde las mandamos, pues por más que insistamos, tal vez no nos contesten. Y después esta señal va a tardar 10.000 años en regresar si es que nos contestan. El problema de la vida extraterrestre es muy complicado, los astrónomos no sabemos cómo atacarlo.
¿Cuáles son las motivaciones que conducen a una mujer a estudiar ciencia y cuáles son los intereses que la llevan a estudiar astronomía?
Bueno, pues yo en la escuela era malísima en todas las materias, salvo en matemáticas, que siempre sacaba 10, y yo creo que por eso hasta pasaba de año. Ya después, cuando estaba yo en la prepa, pues yo quería estudiar matemáticas, pero mi hermana mayor me decía, no, tú eres tontita, mejor estudia algo más aplicado, estudia física. Y yo pues le hice caso. Entonces me metí a física y vi un anuncio en una pared donde decía que existía la carrera de astrónomo. Y dije, esto debe ser maravilloso, maravilloso, ¿qué hay más allá? ¿Qué pasa con las estrellas? Entonces empecé a llevar esas materias y desde luego me encantó y me, Y pues por ahí me seguí, por la astronomía. Lo que a mí me gusta de la ciencia y me gustaba desde que era niña era que fuera precisa, que no hubiera, que los sís eran sís y los nos eran nos. Y eso me encantaba de la matemática. Yo sabía al terminar mi examen de matemáticas si tenía 10 o no. En cambio, por ejemplo, con las materias como filosofía tenía yo mucha dificultad porque yo sentía que era una enorme vaguedad. Claro, por ignorancia. Ahora, al contrario, mi respeto por la filosofía es enorme y yo siento que era por ignorancia que pensaba yo esto. Pero sí me sentía yo muy incapaz, no sentía de dónde agarrarme. Lo mismo sentía con la historia, que cada autor contaba una historia diferente y esto me producía mucha angustia. Yo creo que por eso me gustaban las ciencias.
Dentro de su experiencia escolar, ¿usted contó con algunos maestros que tuvieran esta habilidad por transmitir el conocimiento, este gusto por la materia?
Sí, como no, tuve algunos maestros de matemáticas maravillosos, de estos que nos enseñaban así a gozar la elegancia de una demostración o la belleza de las ciencias naturales. Por ejemplo, recuerdo un maestro de anatomía que nos explicaba tan bonito cómo era nuestro cuerpo y la digestión. Y cada vez era como una excursión que iba uno haciendo con el maestro por el cuerpo. Y realmente uno aprendía sin esfuerzo. Porque yo siento que nosotros no sabemos cómo se aprende. Pero lo que sí sabemos es que hay veces que aprender puede ser muy fácil. Con vivir una sola vez una experiencia, uno la recuerda perfectamente. Y hay otras veces que está uno, por ejemplo, ante un texto horas y no aprende nada. Entonces, quiere decir que no entendemos cómo se aprende. Pero tiene usted razón, con un buen maestro es suficiente una buena clase para que uno se enamore de la materia y después vaya uno y quiera seguir leyendo sobre el tema y ya no le dé miedo a uno aquel conocimiento.
Maestra, ¿qué significa ser astrónoma en la época actual?
Pues un gran placer, es un trabajo muy bonito, muy bonito. Como cualquier disciplina tiene un ámbito de acción enorme, la investigación pura es sumamente apasionante y absorbente. El estar en el observatorio es un reto muy grande, hace frío, da sueño, uno trabaja de noche. Los aparatos cada vez son más complicados, hay que estar tomando decisiones continuamente, es un trabajo muy estresante, pero después cuando uno va viendo los resultados, va viendo que aquella pregunta que uno le hizo a los astros no la contestaron así de fácil como uno quisiera, sino contestan mucho más de lo que uno quisiera. Pues este trabajo es muy interesante, de ir desenmarañando a la naturaleza. Y de vez en cuando uno logra descubrir algo, por más pequeño que sea, es una felicidad tan grande. Esa parte es muy bonita, la parte de docencia también es muy interesante. El estar en contacto siempre con los muchachitos, esas caras lindas de pregunta que tienen, el ruidito que hacen. Es muy bonito estar en contacto con los jóvenes y el ámbito de la difusión de la cultura también es muy bonito. Cuando uno ve un ama de casa o un obrero que se enfrenta a la ciencia y logra entender algo, esa cara de gusto, de sorpresa, pues es muy bonito. Entonces el trabajo del científico es muy agradable. Ahora, en México somos muy privilegiadas las mujeres astrónomas, nos tratan muy bien los colegas, somos respetadas, yo creo, tenemos puestos buenos. Hay una mujer directora del Instituto de Astronomía de la UNAM, estamos muy orgullosas, pero en otros lugares del mundo no hay mujeres astrónomas, se les segrega enormemente, tienen muchas dificultades para conseguir apoyos de muchos tipos, y creo que en México la sociedad ha sido muy generosa con nosotras.
Iniciemos un placentero viaje por el sistema solar. Una vez que hemos abordado la nave espacial Centauro, el comandante informa que el primer punto que visitaremos será el Sol. Al acercarnos a una distancia considerable del gran astro, nos colocamos unos lentes especiales y observamos grandes explosiones e intensos brillos. En la computadora se registra una fuerza gravitacional enorme. Una persona que en la Tierra pesa 70 kilos, en el Sol pesará más de 1.5 toneladas. Seguimos la expedición hacia Mercurio, el planeta más veloz del sistema solar. Su atmósfera no permite la propagación del sonido. Durante la noche, la temperatura es bajísima y en el día, el calor puede llegar a derretir el acero. Los controles indican que hemos entrado en una atmósfera ácida y caliente. Estamos en Venus. Aquí los días son larguísimos y duran más que un año. Es el planeta que tiene la superficie más ardiente de todo el sistema solar. El turno corresponde al planeta azul, la Tierra, el único lugar en donde sabemos que existen formas de vida. Algunas son inteligentes y otras no tanto, pero... ¿Y esa roca que parece una papa gigante? Preguntó un niño. Se trata de Fobos, una de las dos lunas de Marte. En este planeta se desatan tormentas de polvo rojizo que cubre toda la superficie. Los días duran casi lo mismo que en la Tierra. ¡Miren! Ahí está el Monte Olimpo, el volcán más grande de todo el sistema solar. Es casi 3 veces más grande que el Everest. Por las diminutas bocinas de la nave, se escucha la voz del comandante.
Hasta aquí hemos recorrido los planetas interiores. Como se pudieron dar cuenta, todos tienen superficie rocosa. Ahora vamos a proseguir el viaje espacial. Favor de pasar a sus asientos y abrocharse los cinturones de seguridad.
¿Nos podría platicar alguna de sus experiencias profesionales que hayan resultado más gratificantes?
Creo que lo más bonito es cuando lo que uno piensa es aceptado por la comunidad. Por ejemplo, acabo de escribir un artículo de cómo se va a morir Plutón. El Sol se va a acabar dentro de 4.500 millones de años. Y Plutón apenas iba a sobrevivir este proceso, porque el Sol se va a inflar, se va a convertir en una estrella gigante roja. Desde luego, la Tierra va a quedar dentro, se va a fundir totalmente. La atmósfera del Sol va a ser arrojada al espacio, va a quedar el puro núcleo pelón del Sol muy caliente. Y entonces los otros planetas van a sufrir un proceso de evaporación muy intenso. Plutón se va a convertir en una especie de cometa con una cola y se va a ir evaporando, se va a ir alejando del Sol y apenitas iba a sobrevivir. Bueno, uno se le ocurre esta idea, pero pues uno siempre duda. Y desde luego la manera de saber si lo que uno dice es una locura o no es llevarla a la comunidad. Entonces fui a un congreso de Plutón. Justamente fue muy interesante porque se van a mandar 2 naves a Plutón. Fueron en la nave todos nuestros nombres de todos los que participamos en ese congreso. Y bueno, yo presenté este trabajo. Y claro, ahora que recibo las cartas de la gente que quiere copias de mi trabajo, que se va a publicar, bueno, esas son las grandes satisfacciones. Cuando uno dice, bueno, esa ideita que tuve, sí, sí está bien. Eso es muy bonito.
Usted menciona en el libro de cómo acercarse a la astronomía, en la manera como anteriormente se colocaban los nombres a las estrellas.
Bueno, los nombres de las estrellas se han puesto de acuerdo a las creencias de las diferentes épocas. Si uno ve las nubes una tarde, o siempre les puede uno ver formas de dragones o de borreguitos, etcétera. Bueno, si uno se toma la molestia de mirar al cielo una noche, también va a poder ver figuras en el cielo. Yo a veces les pongo fotos del cielo a mis estudiantes y les digo que ven. Y depende tanto de la hora del día. Si es en la mañana, pues ven una sirenita o un papalote. Pero si es cerca de la hora de la comida, ven una torta, un tlacoyo. En fin, se nota mucho el estado de ánimo del grupo. Entonces, en la antigüedad, los que les pusieron los nombres a las estrellas, les ponían los nombres de su religión. Entonces, por ejemplo, pues hay la constelación de Acuario, ¿no? Era un pastorcito que iba por el campo y estaba tan bonito que la diosa de la aurora se enamoró de él, pero también Zeus, el dios de los dioses. Entonces Zeus se lo llevó al cielo, él se disfrazó de águila y se robó al pastorcito y se lo llevó al cielo a vivir con él ahí en el Olimpo. Y claro, era la esposa de Zeus, le dio mucho coraje que se robara su marido este muchachito. Entonces Zeus lo puso a darle agua a los dioses, o el elixir de los dioses, la Afrodisia. Entonces cada constelación pues lleva hacia una historia. Esto servía además para que los antiguos se acordaran de las posiciones de las estrellas, se acordaran de sus mitos, porque en esta época la tradición era oral. Y bueno, todavía mantenemos estas cosas. Los nombres de días de la semana son astronómicos. Martes por el dios Marte, viernes es por Venus. Los nombres de los meses también tienen que ver con cuestiones astronómicas. Por ejemplo, otra vez, el mes de marzo es en honor del dios Marte, que es el dios de la guerra.
¿Cuál es la utilidad de la astronomía?
Bueno, yo creo que tiene dos utilidades. Una es que el hombre necesita satisfactores intelectuales, retos intelectuales, y uno es este. Pero además usted me puede decir, bueno, en un país donde hay tanta pobreza, desempleo, tantos problemas prácticos por resolver, ¿para qué estamos manteniendo a los astrónomos? Bueno, la ciencia pura a la larga siempre acarrea tecnología. Por ejemplo, en el caso de México, los astrónomos mexicanos, bueno, necesitábamos telescopios. Ya estábamos, queremos telescopio. Bueno, ya nos hicieron nuestro telescopio, y para mover el telescopio, que pesa 35 toneladas, hubo que diseñar una electrónica capaz de medir mover con una precisión enorme aquel aparatote. Bueno, este mismo aparato se pudo utilizar para hacer mapas de nuestro país, el de mover con mucha precisión mapas para nuestro país en tres dimensiones. Entonces el INEGI tiene una fresadora hecha en el Instituto de Astronomía. El Banco de México compró otra fresadora para hacer nuestros billetes. Antes nuestros billetes, las placas, eran importadas. Ahora se hacen en México gracias a tecnología que se desarrolló en el Instituto de Astronomía para mover un gran telescopio. Por eso los países desarrollados invierten en ciencia pura, porque saben que poco a poco este conocimiento se incorpora a la tecnología, y la tecnología a la larga se puede incorporar al conocimiento del hombre. Pero la motivación de la astronomía no es esa, es la motivación de la ciencia pura es hacer ciencia pura. El objetivo de la ciencia es entender a la naturaleza, entender qué es, cómo funciona y poder predecir qué va a suceder con ella. en un principio era utilitaria este conocimiento. Por ejemplo, para los egipcios era muy importante observar el cielo, porque se dieron cuenta que las inundaciones del río Nilo correspondían con una cierta posición de los cuerpos celestes en el cielo. Poco a poco se fueron descubriendo patrones en la naturaleza, el teorema de Pitágoras, por ejemplo, que no tienen que ver con ninguna cosa aplicada, que son hermosos de por sí. Entonces, la ciencia pura lo que trata es de tratar de averiguar, de desentrañar el misterio de la naturaleza. Y además trata de simplificar el conocimiento al máximo. Por ejemplo, ¿cuál es la esencia de la vida? Bueno, la doble hélice, las moléculas, la doble hélice. ¿Y cuál es la esencia de las moléculas? Bueno, los átomos. ¿Y cuál es la esencia de los átomos? Pues los electrones y los quarks. Entonces, toda la materia que existe en el universo se puede reducir a eso, a un electrón y a unos quarks. Bueno, para los físicos, esto resulta sumamente atractivo, poder explicar absolutamente todo lo que vemos y conocemos con unas cuantas partículas elementales. Realmente es muy estético.
Volvemos al espacio interestelar a bordo del Centauro. Nos disponemos a cruzar la zona entre Marte y Júpiter. De repente, la nave comienza a sacudirse. Da un giro brusco a la derecha, otro a la izquierda. Los compartimientos se abren. El comandante grita. Todo es confusión. ¿Pero qué está pasando? Observamos miles de pedazos de roca y metal flotando en el espacio. Algunos son pequeños, otros del tamaño de una enorme montaña avanzando a gran velocidad. La tripulación del Centauro se encarga de esquivarlos.
¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hemos entrado al cinturón de asteroides!
Los asteroides son trozos de piedra y metal de forma irregular que giran en torno al Sol. A veces, cuando chocan, se rompen en pedazos conocidos como meteoroides. Cuando alguno de ellos llega a entrar en la atmósfera terrestre, lo vemos como un meteoro o estrella fugaz. Y si el trozo de asteroide llegara hasta la superficie de nuestro planeta, entonces recibe el nombre de meteorito. Hasta ahora, se han identificado aproximadamente 2.000 asteroides vagando en el sistema solar, pero se piensa que hay cientos de miles más. El mayor asteroide que se ha podido medir tiene la extensión de casi la mitad del territorio mexicano.
¡Ay! Ojalá nuestra nave no se encuentre con alguna de estas enormes rocas.
Maestra, ¿ha cambiado su concepto sobre lo que es el universo, sobre lo que es el cosmos y lo que es el hombre frente a este enorme espacio?
Uy, sí, muchísimo. Yo estudié hace 25 años y cuando yo estudié, por ejemplo, cosmología, que es lo que estudia la evolución del universo, pues se creía que el universo había empezado con una gran explosión, que se estaba expandiendo y que tal vez en el futuro se iría contrayendo otra vez. Y el debate era, ¿se va a contraer el universo o no? Ahora, desde luego, la cosmología ha cambiado muchísimo. Entre otras cosas, se ha descubierto lo que se llama la materia oscura, que es materia que hay en el universo, que se sabe que está ahí porque ejerce gravedad, jala los cuerpos, pero no se ve, no emite luz ni la absorbe. Y resulta que el 90% de la materia del universo es esta materia oscura. Entonces, por un lado, ya la astronomía ha cambiado. Sabemos que no, del 90% del universo no tenemos ni la menor idea de lo que es. Entonces, nuestra ignorancia ha crecido enormemente. También la idea de la gran explosión ha cambiado. Ahora se piensa que no hubo una gran explosión, sino que pudo haber muchas grandes explosiones, cada una con características diferentes. Entonces, en realidad ya no nos preocupa qué le va a pasar a nuestra gran explosión, y esta cosa tan egocéntrica de que yo soy el núcleo del universo se acabó. Pudo haber habido grandes explosiones antes, las puede haber en el futuro, puede haber universos paralelos al nuestro con físicas totalmente diferentes a las que conocemos. Entonces, ha hecho mucho más rico el ámbito de estudio de la astronomía.
Y la percepción del individuo también va cambiando con este conocimiento del universo.
Yo creo que cuando yo entré a ciencias, cometí el error de creer que yo sabía, que entendía. Y claro, cuando uno cree que sabe y entiende, uno deja de aprender. Y pues a base de golpes de la vida, yo creo que una cosa en la que he cambiado mucho es que cada vez sé que sé menos y menos y menos. Pero yo creo que eso es precisamente lo que me ha hecho avanzar en el conocimiento. El darme cuenta de que realmente no sé casi nada de nada. Yo creía que entendía las cosas y realmente no las entiendo.
Maestra Julieta Fierro, ¿cómo involucrar a los niños en el conocimiento de la astronomía?
Uy, hay muchísimas cosas que pueden hacer los niños. Yo invitaría a que vieran a la luna, por ejemplo. La luna se puede ver muy bonita, que vean cómo cambia con el tiempo. Invitaría a los niños a ver a las estrellas. Los invitaría a hacer un reloj de sol, así con un lápiz pegado en una plastilina, para que vean cómo se puede hacer un reloj con la sombra. Desde luego, poco a poco va viendo libros de astronomía, donde pueden leer, pues, de qué se trata la vida de las estrellas, por ejemplo, que es muy bonita, y yo creo que es uno de los grandes logros de la astrofísica, comprender la evolución de las estrellas. Pueden saber cómo son nuestros planetas, por ejemplo, se han explorado varios de los planetas, y además esto ayudaría a que cuidáramos más a la Tierra y seríamos más respetuosos de la Tierra. Por ejemplo, Marte y Venus son planetas muy parecidos a la Tierra y sin embargo ahí no hay vida. Y no hay vida porque las condiciones físicas son ligeramente distintas en las atmósferas de estos planetas. Entonces probablemente esto ayude a que cuidemos más a nuestro entorno, no seamos una especie tan destructiva de nuestra naturaleza. En fin, hay como la astronomía es mucho más amplia que lo que hay en la Tierra. Cada estrella que podemos ver en el cielo puede tener planetas y cometas y asteroides y lunas. Y hay millones y millones y millones de estrellas. Entonces hay mucho que aprender de mirar al cosmos.
Y en cuanto a la enseñanza de las ciencias, ¿habría algunas maneras de volverla más estimulante? ¿Cómo debería de enseñarse la ciencia en este país?
Conocer las cosas, empezar a comprenderlas, es un placer enorme de la vida. Descubrir la belleza de la ciencia, la manera como ataca los problemas, es extraordinario. Ahora, yo pienso que los educadores somos sumamente torpes. Cuando escribimos un libro o cuando damos nuestras clases, no sabemos cómo hacerles sentir a los estudiantes esta belleza y esta pasión por el conocimiento. Mi experiencia ante el aula y lo que yo podría decirles a los profesores es que el secreto es primero tratar de leer uno de las cosas de ciencia, tratar de averiguar cómo es la ciencia, ser honestos ante el salón de clases y si uno no entiende una cosa, pues decir no sé. Y tratar de mostrar las cosas hermosísimas de la ciencia. Yo sé que muchos profesores no tienen suficientes herramientas, pero por ejemplo la astronomía se presta mucho a enseñar sabroso la ciencia. Y yo creo que los nuevos desarrollos científicos permiten enseñar la ciencia básica de manera mucho más interesante y que tenga algo que ver con la vida cotidiana de los muchachos. Yo creo que muchos de nuestros estudiantes simplemente no están interesados en lo que nosotros les estamos platicando. Yo me quiero imaginar que a un muchacho de secundaria no le interesan los ríos de China para nada, le interesa a la niña de junto. Entonces, probablemente si le diéramos la vuelta a la manera de enseñar y tratáramos de dar ejemplos más prácticos de la vida cotidiana en el aula, o de abrirles el panorama a los estudiantes, probablemente sería más fácil para nosotros y para ellos.
¿Y cómo aprovechar la innata curiosidad infantil y que de alguna manera se vayan aproximando lo más posible a un cierto conocimiento científico?
Bueno, en este programa particular de La Orilla de la Tierra, por ejemplo, yo creo que el primer paso sería, lo que yo trataría de hacer en el aula, es dejar que todos los niños opinen, que usen su imaginación, que piensen, porque eso es lo que yo creo que se debe enseñar en la escuela, a pensar. Después, si el maestro sabe la contestación, pues les puede decir, bueno, otras personas han pensado que este problema se puede resolver así. Por ejemplo, el de que la Tierra no tiene orilla, bueno, le dieron redondez a la Tierra y la Tierra jala igual en todas direcciones, la fuerza de gravedad es una fuerza central, así se llama técnicamente, y por eso no nos caemos de la Tierra. Pero si el maestro no sabe, yo creo que no importa, el ejercicio de haber hecho pensar a los niños en el salón de clase es válido. Uno a lo largo de la vida va cambiando de modelos. Por ejemplo, no es igual una mujer antes de tener niños, se imagina que es muy fácil educar y criar a un niño. Ya que uno lo tiene, ya uno cambia radicalmente de manera de pensar. Entonces es igual con el conocimiento científico. Uno, el modelo que se hace de cosmos, de universo o de planetas, pues va cambiando conforme va uno evolucionando. Y a la larga el niño aprende a desaprender lo que sabía, pero que ese aprendizaje previo le sirva a uno de escalón para seguir avanzando. Una de las grandes gratificaciones de la vida es ver a otro ser humano como que le hace clic y entiende algo que no entendía. Ese momento es sumamente gratificante. Y el poner exposiciones de ciencia, por ejemplo, lo permite a uno disfrutar junto con otra persona este momento.
Uf. Ah, pasar la zona de asteroides se convirtió en una verdadera hazaña. El comandante del Centauro nos anuncia:
hemos cruzado el cinturón de asteroides sin novedad y casi llegamos a la marca de los 500,000 millones de kilómetros de nuestro viaje.
Nos aproximamos a Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Es casi 1,300 veces el tamaño de la Tierra. En el fondo, observamos la gran mancha roja provocada por la tormenta más larga que se conoce en el universo. Se calcula que ha durado al menos 300 años. No existe superficie sólida. En cambio, encontramos una capa caliente de hidrógeno líquido. Los controles detectan fuertes señales de radio. Abandonamos Júpiter y la expedición se dirige hacia Saturno, el señor de los anillos. Miles de partículas y trozos de hielo giran alrededor del planeta formando los brillantes y extensos anillos. No podemos aterrizar. La superficie tampoco es sólida. ¿Y ya se fijaron cuántas lunas hay? Son 17 y la mayoría de ellas parecen enormes y divertidas bolas de nieve. Nuevamente, el comandante nos habla por las pequeñas bocinas y nos comunica que salimos con destino a los tres últimos planetas del sistema solar. Thank you.
Maestra Julieta Fierro, ¿cómo se trabaja la astronomía en México?
Bueno, afortunadamente el Estado mexicano tiene sitios para que trabajemos los astrónomos. No es como antes, que si se hacía uno amigo del rey local, pues le daban chamba, y si no, no. Como a Galileo, por ejemplo, que tuvo que ir de ciudad en ciudad buscando quién lo empleara. Ahora, afortunadamente, el Estado tiene sitios donde se hace investigación en astronomía. Ahora, el sitio más importante es en la UNAM. Bueno, importante en el sentido que hay más astrónomos, no que la astronomía que se haga y es mejor que en otros lados. Existe un lugar en Puebla que se llama el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y existe una sede de la UNAM en Baja California. Y hay algunos grupos de astrónomos aislados que trabajan con mucha dificultad, porque trabajar solo pues siempre es mucho más difícil.
¿Cómo se realiza cotidianamente el trabajo de una astrónoma o de un astrónomo?
Bueno, pues es un trabajo como los demás, más o menos. Trata uno de llegar temprano. Casi todos tratamos de llegar temprano. Y bueno, nuestro trabajo básicamente es de oficina. Tenemos que estudiar mucho para poder hacer lo que hacemos. Porque cuando se nos ocurre una idea, bueno, ya que se ocurre, entra uno en la duda. Bueno, ¿estará bien o mal esto que yo...? Y después no lo habrá hecho alguien hace 200 años porque es tan trivial lo que se me ocurrió, que seguro ya otras personas lo habían pensado. Entonces, elaborar una idea es muy complicado. Algunas veces hay que ir a observar el objeto celeste al que hay que hacerle la pregunta. Entonces, no es que uno vaya al observatorio y ya, uno tiene que hacer una propuesta, una solicitud de tiempo de telescopio, donde uno dice, ¿por qué quiere estudiar este cuerpo celeste si no se ha observado antes? Hacer toda la justificación académica. Desde luego uno tiene que preparar mapas de observación, si le dan a uno el tiempo de observación. Ir al observatorio, que es muy fatigoso, están los observatorios en lugares aislados para garantizar que las noches sean muy oscuras, en lugares altos. El trabajo del astrónomo en el telescopio es muy cansado, las noches son muy largas, hay que tomar muchas decisiones. Hay veces que son de enorme frustración porque se puede nublar y regresa uno sin nada y tiene uno que esperar 6 meses o un año más para volver a tener acceso a los instrumentos estos tan complicados. Pero en fin, ya que uno tiene los datos, uno los tiene que procesar en la computadora. Y después tiene uno que hacer cálculos algunas veces, escribir programas de cómputo. Después uno tiene que escribir lo que encontró, mandarlo a una revista, por ejemplo, y esta revista tiene árbitros. A veces le mandan a uno a arbitrar trabajos también, porque no se puede publicar cualquier locura que uno se le ocurra. Ya que el árbitro hace las correcciones, le mandan un trabajo otra vez, hay que corregir el trabajo. Y ya finalmente sale. Entonces, el trabajo del astrónomo es mucho de estar en una oficina pensando, dándole vueltas al problema, estudiando. Y bueno, parte del tiempo se dedica uno a dar clase, por ejemplo, o a atender a los estudiantes.
¿Cuáles consideraría usted que son los problemas más difíciles que tiene que afrontar el trabajo de un astrónomo?
Bueno, están los problemas inherentes al tercer mundo, del que no nos podemos sustraer, y aunque somos un grupo privilegiado de investigadores, de todas maneras es difícil hacer ciencia en un país donde hay muchas dificultades. Para mí, en lo particular, lo que más trabajo me cuesta es cuando tengo que ir a un congreso internacional. Porque, bueno, bien que mal, uno es mujer, viene uno de país tercermundista. Hablar en idioma extranjero, aunque uno lo hable bien, no es lo mismo, no puede uno hacer chistecitos, tener la soltura. Entonces, defender la idea de uno ante un público muy competente, de muchos países, de alta especialidad, es lo que más trabajo me cuesta. Ahora, si uno sale exitoso de esas reuniones, pues la satisfacción es enorme.
¿Aproximadamente cuántas mujeres astrónomas tenemos en México, maestra?
Ay, pues somos muchísimas. Comparadas con el ámbito internacional, somos como 15 mujeres astrónomas de 45 astrónomos profesionales que hay en el país. En otros países casi no hay. Ahora, sentimos que somos muy poquitos investigadores en astronomía, que la cantidad y lo complejo de los problemas astronómicos es tan grande que sería deseable que cuando menos fuéramos 10 veces más para resolver todos los problemas astronómicos que requiere una población de 80 millones de habitantes.
Claro.
Y desde luego, comparados con los 5.000 astrónomos que hay en Estados Unidos, pues casi no somos. Somos muy, muy poquitos. Entonces, aunque fuéramos todos muy buenos, pues el abismo es enorme entre la cantidad de ciencia que producimos los 50 de México comparado con los 5.000 de un país desarrollado.
La nave viaja a máxima velocidad. Nos falta un buen trecho por recorrer. Apenas estamos a la mitad de la distancia de nuestra larga travesía interplanetaria. Por fin hemos llegado a Urano. Está cubierto por una atmósfera azul verdosa que no nos permite ver su gaseosa superficie. También tiene anillos, aunque más pequeños que los de Saturno. Este planeta tiene 15 lunas y en una de ellas podemos distinguir canales, altas barrancas y cañones. Esta luna se llama Miranda. Lo más curioso de Urano es que su eje de rotación está prácticamente acostado. Pareciera una pelota rodando alrededor del Sol. Neptuno, el último de los gigantes de gas, se parece mucho a Urano. Su color también es azul verdoso. Nos llama mucho la atención una de sus dos lunas. Se llama Tritón y está girando en dirección opuesta a la rotación del planeta. Se piensa que con el tiempo, este satélite caerá hacia Neptuno, se romperá y quizá forme un anillo. ¿Les digo un secreto? Es posible que en estos dos planetas existan muchos, muchos diamantes. Por fin llegamos a Plutón. Extrañamente, este planeta ya no es de gas como los cuatro anteriores. Está hecho de piedra y hielo. Tiene una luna llamada Caronte. Se piensa que Plutón puede ser un gran asteroide proveniente del exterior del sistema solar. Nuestra travesía ha terminado y emprendemos el regreso hacia la Tierra. Pero, ¿qué pasa? Notamos que algo perturba las órbitas de Urano y Neptuno. Parece que esto se debe a la presencia de un nuevo planeta que se encuentra después de Plutón. Pero esto lo dejamos para una nueva exploración.
¿Nos podría comentar por dónde andan sus proyectos científicos actualmente?
Pues con esto de que escribí esto de Plutón, pues se me sigue antojando trabajar en Plutón. Plutón se sabe muy poquito, es un planeta que está muy lejos. Entonces, lo que sí se ha descubierto es que uno de sus hemisferios es más brillante que el otro. Y no se sabe muy bien qué es. Yo en lo que estoy trabajando es que estoy sugiriendo que un meteorito de grande masa golpeó la superficie de Plutón, removió el material que estaba por debajo, y esto ha hecho que este hemisferio sea más brillante. Eso es en lo que estoy trabajando, en investigación. En el área de enseñanza, bueno, pues doy mis clases como siempre, Y en el área de divulgación, pues estoy planeando dos exposiciones para el Museo este de las Ciencias. Uno es la exposición de la Piedra de la Luna, que yo espero que nos llegue pronto. Eso es, planear una exposición es muy bonito. Decir, ay, ¿qué le gustaría a la gente, no? Pues claro, nos la parte de planeación es muy bonita porque uno sueña. Sueña que todo lo que le gustaría enseñarle a las personas. Y este museo en el que yo trabajo es de interacción, donde la gente puede participar. Entonces ahorita por ejemplo se nos ocurre que los niños se pongan un casco de astronauta para que vean el sofoco que se siente. Pero claro, está el problema de la higiene, en fin. Todo este tipo de problemas es muy interesante. Y también vamos a poner una exposición del sol y de la luna. Entonces también estamos pensando cómo hacerle para que las personas no le tengan miedo a acercarse a una exposición de ciencia. Y cuando salgan de ahí les quede algo, una gotita de decir, bueno, es la ciencia es bonita, quiero saber más.
Frente a los enormes avances y hallazgos que se van dando en el campo astronómico, ¿cuáles serían los contenidos básicos, las tareas fundamentales a trabajar con los niños?
Lo que yo haría es hacer una clara distinción entre los datos y el conocimiento. Un directorio telefónico, por ejemplo, está lleno de datos. Si yo me trato de memorizar una página del directorio telefónico, probablemente me cueste un trabajo enorme. Y eso no me aporte a mí nada, porque no me va a servir de nada saber la página completa. En cambio, si alguien me enseña a mí a usar el directorio telefónico, entonces sí voy a tener una herramienta de trabajo para la vida, porque si sé usar el directorio telefónico, puedo usar un diccionario y puedo consultar un índice, en fin. Entonces yo lo que recomendaría a los profesores es que no se preocupen por los datos. Los datos cambian, pero si se le enseña al alumno a pensar, a entender y a tener herramientas, esas sí le van a servir toda la vida. Entonces, claro que es mucho más difícil enseñar a pensar que enseñar a memorizar, pero es, creo, mucho más útil para el alumno.
Maestra, finalmente, ¿tendría usted algún mensaje que dirigir a los maestros de educación básica?
Yo creo que la vida es difícil a veces. A veces se enfrenta uno a problemas tremendos. Y bueno, no en balde los filósofos han tratado de resolver la cuestión de que para qué vivimos. Yo creo que esta cuestión no está resuelta, obviamente no se sabe para qué vivimos. Pero yo creo que una de las razones que nos puede mantener vivos es tratar de comprender, de entender por qué es la naturaleza como es, por qué los humanos somos como somos. Y este entendimiento sí produce un alivio y una satisfacción a largo plazo. Máxime en una sociedad de consumo donde creemos que los satisfactores son cosas que se compran. Y claro, todos nos vamos con la finta, pero a la larga, cuando uno está en una crisis fuerte de vida, algo que sí lo puede uno ayudar y trae satisfacción a muy largo plazo es el proceso de entender. Entonces yo lo que diría a los maestros es que se acerquen a la ciencia moderna, que es mucho más interesante y divertida que la ciencia de hace 100 o 200 o 500 años, y que van a ver que este proceso de comprensión les va a traer mucha felicidad a ellos y a su grupo escolar, y que probablemente les puedan enseñar más fácil y más rápido si de vez en cuando logran ese chispazo de que el grupo comprenda algo.
Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.